Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, un día que tiene una noticia que se acaba de producir, que es la clasificación de Rafael Nadal para la final de Roland Garros del torneo de tenis de París, su octava final, tras imponerse al serbio Novak Djokovic en 5 sets. Han sido 5 horas de partido. Ahora mismo está la segunda semifinal en juego con otro español. Está jugando Ferrer contra el francés Songa. Los franceses no meten a un tenista en la final de Roland Garros desde hace 25 años. Y ahí está Ferrer, que va ganando el primer set. Ha ganado 6-1, aunque en el segundo la ventaja es para el francés Songa. Estaremos en París en el tiempo de deportes de la linterna. Los que les guste mucho el tenis ya saben que pueden seguir esta transmisión en cope.es. Mientras tanto, sigue la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Lo último es la presentación del informe de la reforma del sistema de pensiones. Es el resultado de un mes de trabajo por parte del grupo de 12 expertos designados por el gobierno. El documento ha salido adelante con 10 votos a favor, 1 en contra del experto vinculado a la UGT y una abstención del experto vinculado al PSOE. Vamos con las claves de ese informe, Carmen Lavallén.
Lo que proponen los 12 expertos en este informe final de 42 páginas es que entre 2014 y 2019, pero cuanto antes mejor, se apliquen 2 fórmulas para ligar las pensiones a la evolución de la creciente esperanza de vida y revalorizarlas conforme a los ingresos y gastos del sistema en el ciclo económico, un sistema que estos expertos consideran de tercera generación y que debe aplicarse finalmente, si todavía España como primer país con un modelo de este tipo. Aseguran que el sistema debe introducir también garantías para que no bajen las pensiones actuales y, según explicaba Rafael Domènech, el factor no lleva aparejado un recorte de las pensiones.
Lo normal es que a lo largo del ciclo económico las pensiones nominales crezcan y las pensiones reales crezcan, incluso ganando poder adquisitivo.
Sí que admiten que hay un riesgo potencial de que disminuyan las pensiones medias reales sobre el salario medio real si no se introducen reformas. Este informe lo va a trasladar ahora el Gobierno al Pacto de Toledo y a los agentes sociales, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, espera un máximo consenso y responsabilidad antes de remitir el proyecto de ley el próximo mes de julio al Congreso de los Diputados.
Analizaremos ese informe, por supuesto que sí, en la linterna, especialmente en la reunión del equipo económico a eso de las 9 de la noche, en la tercera hora de este programa. Este viernes nos deja en la crónica general de la actualidad la renovación de 4 puestos en el Tribunal Constitucional. Se renueva por tercios y se acaba de renovar el último tercio que faltaba. Son 12 magistrados y se han renovado 4. El domingo expira el cargo, termina el cargo y el mandato de, entre otros, del presidente Pascual Sala. Ya saben, bajo su mandato, entre otras cosas, pues se ha legalizado a la banda ETA como partido político. La nueva composición pone una mayoría en otro sector, en el sector llamado conservador, 7-5. El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado también a los magistrados Sioli Martínez Vares y el gobierno ha elegido a González Trevijano y Enrique López. Patricia Rossetti.
Enrique López es magistrado de la Audiencia Nacional y están las propuestas ante el PP para la renovación del Constitucional desde hace años, desde que dejó el Consejo del Poder Judicial, donde era portavoz. Articulista en el diario La Razón, es un hombre cercano a la prensa. Juan Antonio Siol es presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Fue letrado del TC y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE y uno de los integrantes de la Sala del 61 que votó en contra de la prohibición de que Bildu se presentase a las elecciones. Santiago Martínez Vares es magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo desde 2003, ahora emérito. Con anterioridad ejerció en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía. Participó en la sentencia del Supremo que decidió que el castellano también debe ser lengua vehicular en Cataluña y fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, es catedrático de Derecho Constitucional, articulista del diario ABC y miembro de honor y patrono de la Fundación del Real Madrid.
El gobierno ha negado cualquier politización en el nombramiento de estos magistrados y ha defendido que responden al perfil jurídico que necesita el Tribunal Constitucional. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María defendía los nombramientos que ha hecho el gobierno, nombramientos con criterios jurídicos para que el nuevo Constitucional, decía, abarque expertos de todas las disciplinas. La vicepresidenta insistía en que se ha cumplido la ley. Rechazaba contestar a la pregunta de si la composición de este órgano es ahora más conservadora.
No sé si lo que me pregunta hoy serviría para la renovación que se lleva a cabo en el año 2004. Lo que se ha hecho es seguir el procedimiento que está previsto y una ley orgánica, que es la del Tribunal Constitucional, establece que los magistrados serán nombrados por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial y dos, por el Gobierno. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley.
Sáenz de Santamaría restaba importancia también a la posibilidad de que algunos vocales puedan ser recusados en determinadas causas. Es una figura que contempla la ley, decía, y que garantiza la neutralidad de este y de otros órganos constitucionales.
Una frase más de la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha hablado de ese simposio de historia convocado por la Generalitat de Cataluña para mediados del mes de diciembre bajo el título España contra Cataluña, que conmemora los 300 años de la Guerra de Sucesión, la guerra entre la dinastía borbónica y la dinastía de los Austria, no la Guerra de Secesión.
Miren, podremos hablar de historia, pero yo creo que lo que conviene es hablar de futuro, que es lo que interesa y mucho a los ciudadanos de este país. Y el futuro viene marcado por un mundo mucho más amplio, un mundo mucho más global, en que es muy importante estar unidos y trabajar juntos frente a la crisis. Yo creo que eso es a lo que deberíamos dedicar nuestro tiempo y nuestro dinero todas las administraciones públicas.
Bueno, pues le dedican tiempo y dinero al simposio de historia que organiza el Centro de Historia Contemporánea, dependiente de la Generalitat de Cataluña, con motivo del tercer centenario de la caída de la ciudad de Barcelona tras el cerco de las tropas de Felipe V en 1714. En ese momento la ciudad de Barcelona era leal al archiduque Carlos, la dinastía de los Austrias. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El simposio, que durará 3 días, se celebrará en diciembre y repasará los diferentes episodios de opresión y represión de España a Cataluña desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Forma parte de los actos que prepara Artur Mas para conmemorar el 300 aniversario de la caída de Barcelona. PP y Ciutadans denuncian que se utilicen recursos públicos para manipular y hacer propaganda. Jordi Cañas es portavoz de Ciutadans.
Es que no tienen vergüenza, es que han perdido la vergüenza. Es que ya no les importa aparecer delante de aquellos, por ejemplo, catedráticos de universidad, historiadores serios, como unos manipuladores. Es propaganda hebeliana con los recursos de todos los catalanes. Es intolerable.
Desde el PSC lamentan que con esta iniciativa se busque otra vez la confrontación con el resto de España.
El juez que instruye el caso Campeón en el Tribunal Supremo ha pedido al tribunal que tramite el suplicatorio al Congreso para poder juzgar al exministro socialista y al diputado José Blanco en el caso de tráfico de influencias para conseguir una licencia de obra para un amigo. Es el caso Campeón. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
El magistrado Soriano considera que hay indicios para abrir juicio oral. La defensa del exministro puede recurrir, pero la petición del suplicatorio es un paso previo y necesario para que José Blanco se siente en el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de influencias. Blanco declaró como imputado el pasado 26 de enero de 2012 por supuestamente haber actuado para favorecer a la empresa que preside un amigo suyo. La operación Campeón investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones públicas y además de Blanco hay 14 imputados más entre políticos, funcionarios y empresarios.
José Blanco recurrirá a esta decisión judicial y no dejará el acta de diputado a no ser que se siente en el banquillo, que se abra juicio oral. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, defiende otra vez la inocencia de Blanco. Susana Moneo.
Rubalcaba sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco. Después de conocer que el juez ha pedido su suplicatorio, el secretario general del PSOE, con una escueta frase, reiteraba su confianza, como hizo cuando le imputaron.
Me remito a mis declaraciones, las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
Rehusaba contestar si debe mantener su escaño porque Blanco sigue como diputado. Sin embargo, desde su imputación no participa en actos del partido, no lo hizo ni siquiera en los de la campaña gallega. Parece que tiene intención de recurrir el suplicatorio cuando se haga firme la petición. Hay que recordar que tras su imputación aseguró que nunca impediría el suplicatorio porque no tiene nada que ocultar.
Contamos también lo que está pasando ahí fuera. Información internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de decir que los programas de espionaje, de llamadas y comunicaciones en Internet cuentan con apoyo de republicanos y demócratas en el Congreso y son continuamente supervisados. Su director nacional de inteligencia, James Clapper,
not wittingly, there are cases where they could,
ha asegurado que estas prácticas no se utilizan intencionadamente para vigilar a ciudadanos norteamericanos, solo a extranjeros, y son necesarias para luchar contra el terrorismo. Hoy la ONU ha pedido 5.000 millones de dólares para ayudar en Siria a la población civil que sufre las consecuencias de la guerra y el comisario de ampliación de la Unión Europea ha señalado que las protestas en Turquía no afectarán a las negociaciones para su adhesión al Club de los 27.
comenzamos en las últimas horas, la tarde-noche del viernes 7 de junio, y contamos a esta hora la linterna, como siempre, cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona. En las inmediaciones del aeropuerto se van a encontrar en el kilómetro 12 cortado del carril derecho y hay retenciones desde la zona de San Fernando de Henares, sentido entrada. En la salida por la 4, la carretera de Andalucía, hay problemas en Pinto, y en la 5, la de Extremadura, en Móstoles. Hay también algunas dificultades en la salida por la carretera de Burgos, la 1, en la zona del circuito del Jarama. En Sevilla, en la S30, complicaciones en la zona de la travesía de Villavista por la avería de un vehículo en el kilómetro 10. Hay también algunas dificultades en Valencia, en la V30, en la zona de Cuart de Poblet. Cuidado con las lluvias, que en algunos puntos siguen dificultando la conducción.
¿Y el tiempo para las próximas horas? No sabemos lo que es. Si verano, invierno, otoño, primavera, ni se sabe. Belmonte.
La noche de hoy será tormentosa en todo el tercio norte. El paraguas será necesario en el sur de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y oeste de Cataluña. En las Islas Canarias y en las Baleares también podrá llover a lo largo de la noche. En el resto, cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas bajarán ligeramente en la mitad norte y apenas habrá cambios en el resto.
Luego le preguntamos a las 7:30 al catedrático Olcina qué es lo que está pasando ahí arriba. Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 18 grados y medio marca los termómetros del centro. En las calles de Madrid, tráfico intenso en la entrada por Avenida de América. También retenciones entre Gran Vía y Plaza de España. Hoy han terminado los exámenes de selectividad para más de 29.000 estudiantes madrileños. Hay 41.486 plazas en juego para el curso 2013-2014. Las pruebas de hoy estaban reservadas a las materias optativas, es decir, para subir nota. Más cosas, los mayores de 35 años podrán acceder a las 1.900 viviendas protegidas del Plan Joven. Además, los inquilinos podrán comprarlas a partir del primer año de alquiler y no a los 7 como hasta ahora. En el portal de vivienda de la comunidad se pueden consultar los inmuebles disponibles. Y en 2012, el teléfono de atención al menor recibió 2.300 llamadas. El número 116-111 es gratuito y confidencial y está operativo todos los días del año, las 24 horas. Los motivos más habituales son los problemas de relación con los adultos. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Sigue ganando Ferrer en la segunda semifinal de Roland Garros. Antes ganó Nadal. Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tienes planes para el fin de semana? Soy Cristina López-Schlichting y te propongo uno que pasa por la emoción y la información. Este fin de semana, lo último sobre el falso monje Shaolin y todo para que encuentres empleo.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cuando llego a casa no me queda energía para nada.
Si estás cansado, toma Revital, que te ayuda a disminuir el cansancio y mantener tu energía y un buen estado físico y mental. Una ampolla de Revital y en plena forma.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu ahí. Lado. Bienvenidos. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo de Nadal un éxito y lo de Ferrer va camino de lo mismo, Rubén.
Podemos tener una final española el domingo, Juan Pablo. Esa es la noticia del día. Te voy a avanzar lo que vamos a preguntar hoy, ¿eh? Como mañana es el primer amistoso de la selección española, hay que empezar a pensar ya si tenemos delantero o no. El otro día dijo Vicente del Bosque que España no juega con 9 porque no tiene un 9 en condiciones. Así que preguntamos hoy si España, la selección española, la campeona de Europa y del mundo, tiene un 9 en condiciones. Pero la noticia está en París. Porque ya tenemos un finalista español. Rafa Nadal está en la final de Roland Garros, París. Ángel García.
Tenemos un finalista español, Rubén. Un finalista que da un auténtico recital de tenis, acompañado como partener por Novak Djokovic. Casi 5 horas de partido y 9-7 en el quinto set. Después de tenerlo todo ganado en el cuarto y todo perdido en el quinto, se ha impuesto Rafa Nadal en un auténtico homenaje al tenis. Y de momento se quiere sumar a la fiesta, porque no nos conformamos, David Ferrer, metiéndose también en una final completamente española. De momento 6-1 y 4-3 gana Joe Wilfred Tsonga.
La semifinal de David Ferrer la estamos dando también en cope.es. Se meten en la página web de la COPE y pinchan arriba del todo en el enlace. Además, noticia del día, operado por sorpresa, Xavi Alonso, el futbolista del Real Madrid, Germán Mansilla.
Ha sido intervenido con éxito de una pubalgia que lleva arrastrando varios meses y que le ha impedido concentrarse con la selección para disputar la Copa Confederaciones. Una intervención que se ha realizado en Múnich y que mantendrá de baja al mediocentro tolosarra aproximadamente entre 2 y 3 meses.
A Vidal se marchó entre lágrimas del FC Barcelona, pero ya hoy ha empezado a decir lo que de verdad le pareció la salida a Joan Baggiori.
Se ha soltado en Radio Monte Carlo. Estoy molesto con la decisión del club, no la entiendo, he luchado por ellos, no me dieron ninguna razón, se pone en duda mi capacidad para seguir jugando, estoy en plena forma. El que podría volver a jugar hoy es Leo Messi en la Argentina-Colombia de esta noche, aunque apunta al banquillo. Messi ha recibido hoy el alta médica.
Mañana, primer amistoso de la selección española, camino de la Copa de las Confederaciones. El rival es Haití, Miami, Miguel Ángel Díaz.
Después de presenciar anoche el primer partido de la final de la NBA, esta mañana, día de condecoraciones en el cuartel general de La Roja. Se le ha entregado un premio por parte de la Fundación Florida y además el alcalde de Miami le ha hecho entrega de la llave de la ciudad a la selección española, que se va a entrenar a la 1:30 de la madrugada, cuando sean las 7:30 aquí en Miami. En el escenario donde mañana jugamos contra Haití, van a ofrecer rueda de prensa Fábregas y Torres, que mañana serán titulares en ese previsible 11, solo un jugador del Barça, Fábregas.
Lo contará el tiempo de juego de la cadena COPE. Más de fútbol, Alex Alguero.
Yagobe Arrasate, ayudante de Montaní, entrenará a la Real Sociedad el año que viene. A las 8:15, Josu Urrutia ha convocado una rueda de prensa para hablar del futuro de Bielsa en el Athletic, y el que no seguirá seguro es Gregorio Manzano en Mallorca. El club negocia con Paco Herrera. Además, Canales lesionado, abandona el europeo sub-21, renuevan sus contratos Jorge Molina con el Betis hasta 2016 y Capdevila con el Español hasta 2014. Y esta noche Portugal se juega ante Rusia buena parte de sus opciones mundialistas.
Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Canadá, enviado especial de la cadena COPE, última hora, Carlos Miquel.
Estamos esperando a la segunda sesión de libres, comenzará a las 8 de la tarde, en la primera marcada por la lluvia, mejor tiempo para Paul Di Resta con el Force India, cuarto Fernando Alonso.
Y fuera de la Fórmula 1, ¿qué más nos encontramos en la página polideportiva, Manuel Ramiro?
En baloncesto, Marc Gasol no ha confirmado su presencia en el próximo Eurobásquet. El corazón me dice una cosa y la cabeza otra. Resumido, Lucho Bilbao ha presentado a su nuevo técnico, Rafa Puello, y hoy también ha sido presentado Joan Plaza como nuevo entrenador del Unicaja. Y en fútbol sala, a partir de las 9:30 de la noche en el Palau, Barça y Caja Segovia juegan el segundo partido del playoff de semifinales, 1-0 para los segovianos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos dando el partido de Ferrer, la segunda semifinal, por COPE.es. Si tenemos ahí el sonido, lo vamos metiendo de vez en cuando, ¿eh? Ahí está
Ángel. Se marchó esa derecha de David Ferrer, se quedó en la red, así que 4 iguales, 1 hora y 3 minutos de partido. Se nos escapó ese break.
4 iguales y 6-1 en el primer set, ¿eh?
huele, no, no vamos a decirlo, iba a decir que huele, pero no, no huele a nada. Que si tiene España un 9 en condiciones, que es lo que estamos preguntando hoy, Juan Pablo.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? ¿Quién sería un 9 en condiciones para ti?
Pues una mezcla de los tres que están. O de los dos que están, ¿cuántos? Está Villa, está Torres, ¿y quién más está?
Villa, Torres, claro, tiene que ser 9-9, soldado.
Soldado.
Porque Negredo no ha entrado.
Yo creo que sí, hay delantero centro de sobra entre los tres, ¿eh? Cualquiera de los tres, a mí me parece bien.
Mira, José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Hola, buenas tardes. Oliva, Negredo no te vale...
Claro. Ese me vale para el Atleti.
Ah, claro, para la selección no.
Para el Atleti de momento, luego ya irá a la selección, que alguien del Atleti tiene que ir a la selección, hombre.
Claro, que no ha ido Juanfran, es verdad. Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Que dicen que sí, que hay un 9 en
Mira,
condiciones...
Mira, por una vez coincido con Juan Pablo.
Arancha, hombre, tampoco está...
Que... No, es que normalmente estamos enfrentados en estos debates.
Mientras que Sonia Sanz, COPE Barcelona, hola.
Hola, esto sí es más normal, que yo esté enfrentada a Arantxa.
Eso sí es más normal.
Sí, es lo habitual, no lo normal, es lo habitual.
Carlos González Schwankar, jefe de deportes de la Copa, la Schwankar.
Muy buenas.
Que dicen que no, que España no tiene un 9 en condiciones y que están de acuerdo con lo que dice Del Bosque.
Yo estoy completamente de acuerdo con Sonia, es decir que no.
Es que... Y con Del Bosque, que, es el, con que lo, Bosque, es el que claro, abre Bosque este siempre. Debate.
Sí, a la una, si lo dice el seleccionador, ya...
A la una y sí, cuarto de la tarde, ¿sí? Estaba yo hablando con un tipo que se iba a una isla perdida de vacaciones y que solo... Ha marcado esta temporada 31 goles.
Sí,
25
pero estamos
en Liga
hablando de los que
Copa.
Van a esta Copa Confederación.
Negredo, ¿no?
¿A qué isla?
Bueno, igual, yo te voy a dar unos datos.
Ah,
Juan, eso
es una cosa que se queda
yo
en
el mundo. Yo tengo unos
Juan Pablo,
datitos.
No
dáselo,
en la
como mucho,
cosa.
A Edu Badía, que está ahí preparado.
Yo tengo unos datitos. A ver, ¿consideráis a ver, que Colombia numeritos. Tiene un 9?
¿Consideráis que quién?
Colombia tiene un 9.
Falcao, ¿no?
Hombre. Goles de Falcao en Liga, 28. Goles de Negredo, 25.
No, pero el 9 no
goles
es porque marque muchos
terminar,
menos goles.
Una
hombre.
Cosa es
deporte,
lo que hagan con sus equipos en las ligas y otra
deportes,
cosa en la selección. No está rodeado de los mismos, Arantxa.
Vamos
con los datos.
Leonardo Soldado, 24. Lewandowski es un 9, ¿no? Un 9 que está de moda en Europa. 24 goles en la Liga. Me voy a la Premier. Holanda creo que también tiene un 9 con Van Persie. 26 goles en la Liga. Luis Suárez, que está en boca de todos, 23 goles en la Liga. Y me voy a la Serie A. Cavani, 29 goles. Con esto quiero decir que si Soldado y Negredo, que no juegan en los mejores equipos de la Liga Española,
de que Negredo no
son,
está.
Bueno, pues Soldado, 24 goles, Soldado.
Me vale también.
No juegan en los mejores equipos de la Liga, es decir, en el Real Madrid y en el Barça, y marcan esos goles, me parece que son 9 suficientes como para que digamos
datos, ¿no?
Que tenemos un 9.
A España le falta un 9 en condiciones porque hace tiempo que no llega a ese 9. O sea, lo fue Torres en su momento, está en unas condiciones que bueno, ahí está, pero no acaba de explotar definitivamente.
Con Mourinho va a reventar, va a explosionar.
Sí, el cerebro.
Eso será el año que viene,
el cerebro,
la próxima temporada.
Lo celebraremos todos juntos. Pero de luego, lo de Soldado, sí, es un 9. Pero no es ese 9 Lewandowski, ese 9 Falcao, que no va a resolver todos los problemas.
Pero, ¿cuál es?
El único, pero lo más claro, importante es que lo ha dicho el propio seleccionador. Hombre.
El único problema que tienen Soldado, Negredo y demás es que lo eclipsan tanto Messi y Cristiano que las criaturas se pueden hinchar a meter goles que no les luce, pero son dos pedazos de 9.
A ver,
vamos
a dejar
que ¿puedo dar mi argumento?
Espera, Sonia, un segundo, bueno, que ha ido Mansilla a la calle a ver qué ha dicho. A la calle, a ver qué ha dicho a la gente.
A la calle, Mansilla.
Hoy dónde
no, hoy lo he hecho en el paseo de los melancólicos para que haya gente que no.
No has bajado tan abajo, vamos, otro que ni tú, y has pedido otra vez dieta nacional.
Seguro.
¿Te has ido al paseo de los melancólicos?
Sí, claro.
Con cinta TDK de 60.
Y que Colmenarejo lo sabe porque está al lado de Calderón.
Claro.
¿Qué encontraste allí?
Bueno, pues a ver, la mayoría no está de acuerdo con Del Bosque y parece que va a haber debate otra vez sobre si jugamos con 9 o con el recurrente falso 9. Y fíjate porque aún queda alguno que recuerda a aquel que durante mucho tiempo protagonizó los debates en la delantera de la selección.
No lo tiene, o sea, no tiene nadie que defina como un killer.
Yo creo que tiene razón.
Bueno, Torres es un jugador de finales, como quien dice, ¿no?
Yo creo que sí que tiene una condición hecho al lado. Sí, ahora mismo sí, es el que más fuerte está.
Fábregas lo puede hacer bien, puede hacer de 9.
Fábregas es mucho mejor que el Torres y que lo puede hacer mejor.
Pues, hombre, 9 en condiciones yo creo que sí que tenemos, por eso somos los campeones, ¿no?
Sí le tenemos, hombre. Lo que pasa es que está a punto de jubilarse. Raúl González Blanco.
Yo creo que debería ir Soldado, porque soy del Valencia.
Fernando Torres creo que es el mejor, ¿sabes? Creo que sí que tenemos...
Claro, es que hay gente que dice que Fábregas lo hace bien, pero claro, es que estamos preguntando precisamente por eso, porque Del Bosque pone un 9 mentiroso o un 9 falso, como él lo llama, porque dice que no hay un 9 en condiciones.
Claro, y tiene toda la razón del mundo. Él es el seleccionador y él lo sabe más que nadie. Yo siempre he defendido jugar con falso 9 y por convicción y cabezonería lo voy a seguir defendiendo. Y el argumento es que es clarísimo. Mientras el bloque de la selección sigan siendo los jugadores del Barça... Y señores, del Barça van 9 a la Copa Confederaciones. España tiene que adoptar el sistema del Barça.
Yo te además,
los ver, Busquets, Sonia, Xavi, Iniesta,
falso 9, que
los
hubo en
Busquets,
España,
Xavi, Guti, Iniesta, que son los que dirigen el cotarro en el equipo, mientras esa ese cambio generacional no se produzca, se tienen que sentir cómodos. Y de la manera de sentirse cómodos es jugando como en su equipo, como en el Barça. Así que falso 9.
Fantástico debatir junto a Sonia.
Piensa como
parece
tú, ¿no?
Un buen argumento, yo creo que ese.
No, Arantxa traía los
se ha hecho el silencio, o sea que.
No, yo es que.
Me los he comido a los dos.
Es que me parece absurdo. No, lo del falso 9.
Está indigestando oliva.
A mí lo que no me gusta es la expresión el falso 9. Es un señor que está por ahí, pero.
Es que el falso 9 es una cosa que está de moda ahora, que le gusta todo mucho. Pero me parece que es una cosa que se puede utilizar en algunos hechos, en algunos partidos puntualmente. Pero lo del falso 9, cuando tienes delanteros que son capaces de hacer más goles que los falsos 9, no sé porque entramos en este debate estúpido. El gol de la Eurocopa, ¿quién lo metió? Fernando Torres, el del que nos llevó a nuestra primera Eurocopa.
¿El del Mundial?
Hoy hace unos años de eso ya.
El asunto es que del Bosque
estamos hablando de hace tiempo.
Claro, se cumplen 5 años del comienzo de aquella Eurocopa.
Pero bueno, si pensáis realmente que no hay 9 en España, yo de verdad pienso que veo la Liga.
Pero estamos hablando de un 9 que complementa esta selección.
En mi casa solo se ve la primera y la segunda todavía.
Es que Juan, es que si no le das las oportunidades a los 9 de jugar, pues entonces es muy difícil que puedan demostrar que
hemos salido a preguntar a la web de la COPE. Y hemos estado preguntando durante todo el día. Felipe Sancho.
También hemos salido a la calle con la web.
Edu Badía, hemos salido a la calle. Sí. Y hemos tirado el ordenador.
Sí que lo tiene Rubén, ya sea Torres, Villa,
Negredo.
Pero le ha caído
alguien encima, porque por favor, no matemos a nadie con el ordenador.
No, por favor, no, por favor. Un 62% sí cree que España tiene 9 condiciones, el 38% contrario tiene más dudas con el delantero centro de la selección.
Solo un 38, claro. Sí,
España no, dice que bueno, hay 9 condiciones.
Tiene una derrota
¿eh?
Más.
Sí.
Bueno, esa está la punta, Suancar.
Oliva, yo me la había apuntado, ya había visto ya.
Yo perdí la de Lezama, la de Lezama que ya la perdí.
No hay dolor.
Juan Pablo, 5-4 para Suancar en el segundo set, ¿eh?
No, pues eso va camino de momento del 1-1, ya veremos.
No, hombre, no, Juan Pablo.
Bueno, de momento, quiero decir.
Está sirviendo, hombre.
Vamos a ver qué pasa. A las 8:30 más deporte y seguimos informando de lo que va pasando en París, por supuesto que sí.